Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. Hoy vamos a hablar de un caso durísimo y del que probablemente, aunque os sorprenda a muchos, no hayáis oído hablar. A mí al menos me ha sorprendido y yo, que me gustan todos estos temas, no lo había escuchado nunca. Me estoy refiriendo a los asesinatos de una niña de solo 12 años. Sí, habéis oído bien, una niña que cometió varios crímenes, en plural. Detrás de la sonrisa de Piedad Martínez se escondía la maldad. A su corta edad asesinó a sus cuatro hermanos uno por uno sin que nadie supiera que aquella pequeña era la que estaba detrás de esas muertes. Digno de cualquier película de Hollywood, ¿verdad? Pues que sepáis que ocurrió en España, más concretamente en Murcia. Viajamos hasta el año 1965. Para entender un poco más este caso hay que poner en contexto la situación que vivía España entonces. El país experimentaba una etapa de transformación social y económica después de las dificultades de la posguerra. Franco estaba entonces en el poder y Murcia, lugar en el que tuvieron lugar los crímenes de Piedad Martínez, siendo una región agrícola, se esforzaba por recuperarse de los estragos de la guerra civil. Buscaba adaptarse a la modernización impulsada por el régimen. En cuanto a la vida cotidiana, la sociedad murciana reflejaba una combinación de tradición y cambio. Las estructuras familiares eran sólidas y la influencia de la Iglesia Católica era notable. La familia Martínez del Águila era una más de las que vivía en aquella Murcia de los años 60. Andrés era el padre y estaba casado con Antonia Pérez. Este hombre era el encargado de mantener a la familia. Trabajaba como albañil junto a sus hijos mayores. En aquel entonces, los más jóvenes también tenían que llevar dinero al hogar y en este caso, los hermanos José Antonio y Manuel, que solo tenían 16 y 14 años respectivamente, se encargaban de ello pese a ser todavía unos adolescentes. La madre, Antonia, por su parte, trataba de conseguir algo de dinero extra haciendo recados, además de encargarse de su hogar. La familia Martínez del Águila estaba compuesta por más hermanos, además de los ya citados José Antonio y Manuel, los más mayores. La siguiente en la lista de hermanos era Piedad, de 12 años. También estaban Jesús, de 10, Cristina, que tenía 8, y Manuela, de 6. Los más pequeños eran Fuensanta y Andrés, que tenían 5, Mariano, de solo 2, y María del Carmen, un bebé de solo 9 meses. Piedad, pese a que solo tenía 12 años, tenía un papel fundamental en la casa. Tenía que cuidar atención de sus 7 hermanos más pequeños, pues era la niña más mayor de todas las que componían la familia. Esta era una tarea muy dura porque también tenía que encargarse de la casa y además, cuando podía, como hacía su madre, trataba de aportar a la economía familiar puliendo piezas de motocicleta. En esto también colaboraban sus hermanos Jesús, Cristina y Manuela. Los únicos que no trabajaban en la casa debido a su corta edad eran Fuensanta, Andrés, Mariano y María del Carmen, pues todos ellos tenían menos de 5 años. Y ahora que ya conocéis a la familia Martínez del Águila y el marco sociocultural de la España de los 60, podemos adentrarnos en el caso. Esta terrible historia arranca un 4 de diciembre de 1965. Ese día perdía la vida la bebé de solo 9 meses, María del Carmen. La familia, al ver inerte a la pequeña, llamó rápidamente al médico que se desplazó hasta la casa familiar corriendo. Sin embargo, no pudo hacer nada por su vida. Cuando llegó, ya era tarde. Solo pudo certificar su fallecimiento. Se determinó que la pequeña había muerto de meningitis y no se abrió investigación alguna. No chocó en aquella época, ya sabéis que las enfermedades eran muy comunes y cuadró que aquella pequeña hubiera amanecido sin vida. Andrés y Antonia tuvieron que pasar una vez más por la pena y el dolor del fallecimiento de uno de sus hijos a una edad temprana. Y es que 5 años antes perdieron a un bebé de solo 2 meses a causa de una muerte súbita. Ya habían sufrido por tanto en sus carnes lo que se siente al sufrir la muerte de un hijo tan pequeño. Pero apenas tuvieron tiempo para digerir el fallecimiento de la pequeña María del Carmen, pues solo 5 días después aconteció otra desgracia. Esta vez era Mariano el que amanecía sin vida y como en el caso anterior se puntó a la meningitis de haber acabado con la vida de este pequeño de solo 2 años. 5 días más tarde, con la muerte de Fuensanta de 5 años, la teoría de un virus o una enfermedad cebándose con la familia empieza a desvanecerse. El médico en esta ocasión se negó a firmar el acta de defunción y mandó el informe a los juzgados contando lo que pasaba en la familia Martínez del Águila, que había perdido ya a 3 de sus miembros en apenas unos días. Mientras, los medios empezaron a hablar de una posible enfermedad altamente contagiosa que se estaba llevando uno por uno a los hijos más pequeños de Andrés y Antonia. Los vecinos, alarmados porque esto pudiera ser verdad, evitaban a toda costa encontrarse con ningún miembro de la familia por temor a infectarse. Todos los miembros de la familia fueron ingresados en el Hospital Provincial de Murcia. Los expertos querían saber si efectivamente estaban enfermos, pero todos los análisis estaban bien y en consecuencia fueron dados de alta. El 4 de enero de 1966, justo un mes después de que falleciera María del Carmen, muere Andrés, de 5 años. Curiosamente, los cuatro pequeños tenían los mismos síntomas: manchas rojas, fiebre alta, desmayos y convulsiones. Con este último fallecimiento, las dudas en torno a la familia crecieron hasta el punto de que se pidió exhumar los cuerpos para obtener muestras y poder mandarlas al anatómico forense. Finalmente encontraron la causa de la muerte de los cuatro niños y nada tenía que ver con ninguna bacteria ni con ningún virus. Y es que se halló en sus cuerpos diclorodifeniltriclor y cianuro potásico. Se sospechó en un primer momento que los padres podrían estar detrás de la muerte de sus hijos. Sin embargo, un policía terminó dándose de bruces con la verdad. La angelical Piedad, la hermana de 12 años, era la mano negra que se escondía detrás de estas horribles muertes. Este agente se percató de que en todos los casos ella había sido la última que había visto con vida a sus hermanos, lo que le hizo sospechar. El policía se llevó a la niña a un bar. Él allí se pidió un café y le pidió a la chica un vaso de leche. Cuando vio que Piedad al fin estaba relajada y en confianza, el policía se sacó del bolsillo cianuro que llevaba en una bolsa. Amagó con echárselo en el vaso y en ese momento Piedad le cogió la mano con mala cara y le dijo que aquello era veneno. El agente, lejos de parar, siguió insistiendo a Piedad para que probara la leche con el cianuro. Quería ponerla al límite. Ella insistía en que no iba a probarlo y cuando bajó la guardia, el agente le preguntó que si no quería tomarlo por temor a que le ocurriera lo mismo que a sus hermanos. Entonces ella finalmente terminó confesando. «Sí, yo les maté», dijo. Aseguró que a los tres primeros los había asesinado, atención, porque su madre se lo había pedido, pero que en el caso del último fue porque ella misma quiso. Sus propios impulsos hicieron que acabara con la vida del último hermano. Piedad, que como os he dicho trabajaba en ocasiones puliendo piezas de motocicletas, recurrió al cloro que llevaban unas pastillas que usaba para limpiar metales. Disolvió dichas pastillas en la leche de sus hermanos y además les dio matarratas. Con esa mezcla morían en apenas media hora. Los investigadores trataron de determinar si Antonia, su madre, como había contado Piedad, tuvo algo que ver en la muerte de sus hijos. En aquel entonces, la mujer estaba embarazada y fue llevada a un hospital en el que fue retenida, motivo por el cual no fue llevada a la cárcel. El padre, por su parte, fue ingresado en un psiquiátrico para determinar si tenía algún trastorno que pudiese haber dado lugar a los crímenes. Sin embargo, ni la madre ni el padre estaban al corriente de lo que a escondidas hacía la pequeña de 12 años con sus hermanos más pequeños. Jamás pudieron superar la pena de saber que Piedad había envenenado a cuatro de sus pequeños. ¿Pero qué fue de aquella niña asesina? Pues bien, parece que la niña ingresó en un hospital psiquiátrico. En el mismo dio varias versiones de lo ocurrido. Se le diagnosticó una psicopatía y a partir de ahí se le pierde totalmente la pista. Crónicas de la época apuntan que la joven fue llevada al monasterio para jóvenes descarriadas de las Oblatas en Murcia por orden del Tribunal Tutelar de Menores. Lo cierto es que nada se sabe sobre el paradero de Piedad, que de seguir viva ahora mismo tendría 71 años. Ya os lo había advertido, ¿no? Este caso es único y nos lleva a hacernos muchas preguntas. ¿Cómo un niño puede ser capaz de asesinar? Y ya no solo a uno, sino a cuatro de sus hermanos. ¿Y cómo nadie pudo adivinar qué Piedad estaba detrás de estos crímenes hasta tan tarde? Y, por otro lado, para los que cuestionen si los psicópatas nacen o se hacen, aquí queda claro que, al menos en esta ocasión, ese instinto asesino de Piedad venía dentro de ella desde una edad bien temprana. Y dejadme que os haga una reflexión personal de este caso, porque a mí, personalmente, lo que más me ha llamado la atención es que, más allá del hecho de que Piedad fuera una niña cuando asesinó en serie a sus hermanos, es la ausencia de noticias relativas a esta pequeña. Y no me refiero a la cobertura que los medios le dieron en su día, porque el caso se cubrió cuando saltó la noticia por medios como La Verdad de Murcia, de donde me he documentado para poder hacer este episodio del podcast. Pero pasado el tiempo, terminó perdiendo toda relevancia y se quedó en un cajón. A día de hoy, como os he dicho, desconocemos qué fue de Piedad, si se internó en un convento o si sigue viva a día de hoy. Es todo un misterio. Existe en España, o esa es al menos la sensación que me da a mí, en algunos casos este tipo de velo en torno a la figura del killer en cuestión, como si se quisiera olvidar esos horrendos crímenes, casi como si no hubieran existido. Porque decidme, ¿cuántos de vosotros habíais oído hablar de Piedad, la niña envenenadora de Murcia? Choca, por ejemplo, si lo comparamos con cómo abordan los crímenes en Estados Unidos, sin ir más lejos. allí hay muchísima experiencia en estos casos y al menos es la impresión que me da a mí, repito, se tiene muchísimo más seguimiento sobre la vida de los asesinos, sobre los casos, y seguramente allí hubieran hecho 10.000 reportajes sobre este caso y aquí en España no sabíamos que teníamos esta figura de una niña que acabó con la vida de 4 hermanos dejando atención entre ellos 5 días de diferencia. Un caso sumamente interesante, desconocido y que mezcla temas tan apasionantes como pueden ser la psicopatía, la niñez y el crimen. Poco se sabe sobre los motivos que llevaron a Piedad a asesinar, pues como os he comentado dio varias versiones sobre lo ocurrido. ¿Pudo ser porque eran una carga sus hermanos para una niña tan pequeña? Recordemos que tenía que encargarse de ellos además de su hogar. Nunca lo sabremos. O sí, claro está, porque puede ser que Piedad siga viva y quiera arrojar luz sobre estos hechos casi 60 años después. Todo un misterio de la criminología española del que muchos desconocíamos.